de muy importancia que nosotros lo sepamos. Capítulo 4, verso 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Puede sentarse, hermano. Estamos hablando acerca del rapto de la iglesia. Estos son, podríamos decir que son los eventos de los últimos días. Y es de suma importancia, hermano, que nosotros sepamos qué es lo que viene, el orden de las cosas. Es de mucha importancia. Y quiero decirles, hermanos, que el miedo no es permanente. El amor sí es permanente. Pero y también aquí miro a la hermana Carmen, que está de regreso con una oveja nueva en la iglesia. Gloria a Dios. Camila Avira Bonilla. De cualquier manera vamos a crecer, hermano. Sea los vamos a traer de afuera o los vamos a hacer aquí en casa. Pero felicitamos a la familia Bonilla. Yo sé que ellos estuvieron orando al Señor para que Dios les concediera ese milagro, y están contentos. Gloria a Dios. Pero, hermanos, nosotros debemos de saber el orden de las cosas, porque no es para que nos dé miedo, hermano. Porque si usted sirve a Dios por miedo, cuando usted se sienta bien, entonces va a dejar a Dios. A Dios se le sirve, hermano, por amor, porque el amor permanece para siempre. El amor nunca se le quita a las personas, se mantiene todo el tiempo cuando es un amor verdadero. Pero es necesario que nosotros sepamos cuáles son el orden de eventos que estamos esperando. Y este es, hermano, más o menos, aquí en la pantalla está usted mirando más o menos una rápidamente algo que estamos, lo que estamos esperando ya. Estamos viendo, hermanos, las señales de los últimos días que se van a cumplir. Y las señales, usted sabe, en el tránsito y las leyes de tráfico, nosotros podemos mirar que mucho antes que va a venir una luz, usualmente ponen un rótulo antes de llegar allí acerca de ese semáforo. Y también cuando hay una curva, mucho antes ponen una señal, porque no quieren que las personas lleguen a ser sorprendidos. De la misma manera, hermanos, estamos nosotros esperando el rapto de la iglesia. Y el rapto de la iglesia no va a venir de sorpresa, sino que van a venir con bastantes señales. ¿Cuántos dicen amén? Y los que son personas así medias entendidas, al nomás mirar las señales, hermanos, van a poner atención y van a prepararse. No les va a dar miedo. Como le vuelvo a repetir, el miedo no es permanente. El miedo es una cosa temporal, y nosotros no podemos guiarnos por eso. Por eso es que tenemos que amar, ya decidir por el Señor hoy. Pero estamos esperando, hermano, el rapto de la iglesia. Pero el rapto no va a venir así de repente. Va a venir con muchas señales. Estas señales las encontramos nosotros en San Mateo capítulo 24. Encontramos nosotros del 24, 25, capítulo 25. Encontramos nosotros, hermanos, muchas señales. Y se las recomiendo que lo lea para que usted vaya midiéndose más o menos si es que ya se están cumpliendo o no. Pero en el capítulo 24, verso 27 dice: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces va a ser una cosa rápida, pero van a venir, hermanos, van a haber señales. En el capítulo, en el verso 32 dice: de la higuera aprended la parábola, porque ya cuando su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Como le vuelvo a repetir, el mundo no va a venir, el Señor no va a venir, hermano, de repente así sin que la gente se dé cuenta. La gente va a saber porque las señales se van a ir poniendo juntas. Si usted quiere saber de qué higuera está hablando del país de Israel. Ustedes que son estudiosos pueden seguir los eventos en Israel, y Israel, hermano, sirve como un reloj. Usted sabe, mientras el reloj se va moviendo, pues el sol también se va moviendo. Empieza temprano y el reloj se va moviendo y el sol se va moviendo hasta que llega a la oscuridad en la noche. Usted fíjese en Israel, porque esa es la higuera. Eso es lo que representa la Biblia como la higuera. La higuera pues pierde sus hojas y después pues dice que las vuelve a agarrar y todo lo demás. Y nosotros podemos notar, hermano, ¿cuándo fue la última vez que usted escuchó que Israel ha tenido paz? Siempre ha sido un lugar de problemas. Pero mire, pero eso es para otro lugar, para otro tiempo. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. ¿Qué dice? Cuando miremos estas cosas. ¿Qué cosas? Las cosas que él ha dicho anterior. Por ejemplo, en el verso 29 está hablando, 24-29, inmediatamente después de esta tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Pero estas son, hermanos, señales. Y dice: cuando nosotros miremos estas cosas, hay que irse preparando. Verso 34: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe. Esto es lo difícil de este asunto del rapto, hermano. Nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Más, aquí van algunas de las señales: como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Ahora, hermano, mire las señales. Como en los días antes del diluvio, comiendo y bebiendo. ¿Qué hay de malo, hermano, con comer y beber? Nada. Pero ya cuando la gente todo lo que piensa es en comer y en emborracharse, es un problema. ¿Cuántos dicen amén? Y después encontramos lo que es las leyes de matrimonio. Encontramos que fueron torcidas. Esa es una de las señales antes de la venida del Señor. Usted sabe, casarse y dándose en casamiento son dos cosas muy, muy diferentes. Casarse, según la ley de Dios, es una cosa. Y dándose en casamiento como a ellos les viene la gana, es otra cosa. Entonces nosotros notemos en lo que estamos viendo, hermano, ¿habrá alguien que no sabe la epidemia que tenemos hoy en día acerca del divorcio y el casamiento y cosas así? Yo no creo que usted no se dé cuenta, pero hermanos, esa es una cosa que lo escuchamos por donde quiera. Recientemente lo andan en las noticias a este mentado, el Tiger Woods. ¿Alguien ha escuchado de él? Que la mujer, dicen que según la esposa de él, lo agarró con un pedazo de hierro y lo dejó medio golpeado. Y ahora eso es la comida de todos los medios de comunicación hoy en día que el tigre, el tiger. ¿Usted sabe quién es el tigre? Ese es el mejor jugador de golf de todo el mundo. Es uno de los atletas más famosos y más ricos de todo el mundo. ¿Y qué es lo que anda la gente ahorita diciendo? Que la esposa que no lo perdone porque lo agarraron, no sé si fue con dos o tres mujeres a este hombre. Y la gente está debatiendo, ¿lo perdona o no lo perdona? Mejor que no lo perdone. Ese es el tipo de cosas que estamos viviendo, hermanos, en estos días. Ya las personas, el asunto del matrimonio lo están haciendo, hermanos, como bañarse, gloria a Dios. Notemos nosotros, porque son señales antes del fin, antes del día final, que la gente ya no va a tener en ningún respeto las leyes de Dios en lo que tiene que ver el asunto del pacto matrimonial. Esa es una de las señales que si usted no sabe que de cada dos parejas que se casan una se va a divorciar, usted ha estado viviendo en una cueva. Las estadísticas dicen de cada dos parejas una se va a divorciar y se van a casar otra vez, y se van a dar cuenta que el matrimonio no es tan fácil como lo dicen las novelas. Por eso es que no las debería de estar viendo. Por eso se llaman novelas, no las veas. Pero las novelas hay color de rosa, color de todo. Hermano, el matrimonio no es así. El matrimonio es una cosa bien bonita, pero se requiere un gran montón de trabajo. Pero el hombre quiere que le laven los calcetines, le den besos, le hagan la comida a su tiempo, pero no quiere soportar a su señora. Mire qué cosas. Mire qué gran misterio. La esposa quiere que su esposo vaya a andar en la intemperie de los elementos y quiere que ande con sus manos como un actor de cine. Mire qué cosas. No, hermanos, no estoy diciendo que los hombres se deben de descuidar en su cuidado físico, pero estoy diciendo que el matrimonio viene con un paquete, viene con ciertas cosas que tenemos que soportar. ¿Cuántos dicen amén? Parece que no les está gustando mucho esta cosa. Bueno, pero yo, el trabajo mío es decirles a ustedes que la institución del matrimonio va a sufrir en los últimos días. Y ese sufrimiento nos va a decir a nosotros, esta es una señal que el Señor ya va a venir. ¡Amén! Entonces, encontramos, hermanos, y las señales son un gran montón. Yo no se las voy a dar, solo le estoy dando más o menos que cuando esas son de las más evidentes. Las otras son como por ejemplo los homosexuales. Eso enciende la ira de Dios. No sé si usted hay algunas cositas que lo encienden su ira. Por ejemplo, cuando usted está durmiendo y está su vecino clavando alguna cosa allí y no para, y usted se levanta enojado. Cuando el Señor empieza, hermano, a que el hombre ya no quiere otra mujer, sino que quiere otro hombre, eso le levanta el furor a Dios. Automático. Porque es en verdad de enojarse esas cosas. Esas son por lo menos dos cosas que yo sé que ustedes están muy familiarizados hoy. De que los hombres quieren hombres, las mujeres quieren mujeres. Esos son señales grandes, queridos hermanos, de que el Señor ya viene pronto. Hay otros, un gran montón otras de señales, pero esas son las que más usted conoce. Pero estamos esperando, póngame la lista, el rapto de la iglesia. El rapto es cuando venga el Señor a levantar su iglesia. Eso es lo que estamos esperando. Y no va a venir a recoger personas que se están poniendo los zapatos. Oh, hermano, mañana me convierto. No, conviértase mañana si quiere, pero el Señor no va a venir a traer personas que están queriendo prepararse. Él va a venir a traer personas listas, personas que tienen el paquete completo. Entonces encontramos el significado de la palabra rapto quiere decir un impulso, una acción de arrebatar. Eso lo definimos la semana pasada. Los participantes del rapto fue el punto 2 que nosotros estudiamos la semana pasada. Encontramos en lo que leímos que el Señor va a traer las almas de las personas que han muerto en el Señor. Es muy importante que usted entienda personas que van a resucitar nada más. Las personas que van a resucitar en el rapto, es específico la palabra en el texto que leímos. Dice que los muertos en Cristo. No dice los muertos, es muy específico en lo que dice. Dice los muertos en Cristo. ¿Qué es morir en Cristo, hermano? Es las personas que han vivido una vida arrepentida de sus pecados. Es una persona que se ha bautizado en el nombre del Señor Jesucristo, porque así dice la Biblia, que uno se tiene que bautizar para perdón de los pecados. Y es una persona que ha recibido el Espíritu Santo hablando en otras lenguas, y es una persona que ha vivido en santidad. Eso es morir en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? En el verso 13 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Entonces el Señor, todos los que han muerto en Jesucristo, van a venir, hermano. El Señor los va a traer, el cuerpo de ellos se va a levantar, y el Señor los va a unir con el alma que el Señor tiene guardado allá mientras esperan el rapto. Entonces, hermanos, hay una pregunta grande acerca de, hermano, póngame el otro outline, el segundo. Nosotros tenemos un gran montón de preguntas acerca de este cuerpo que las personas van a traer. Ahora, no se me vaya a perder, estamos esperando que los muertos en Cristo van a salir de los sepulcros y van a volar en las nubes y van a irse a encontrar con el alma que el Señor trae, y se van a unir para estar con el Señor. Y estamos esperando que los que vivimos, el cuerpo va a ser cambiado. Y hay muchas preguntas, hermano, acerca del cuerpo. ¿Qué tipo de cuerpo es el que nosotros vamos a traer cuando resucitemos o cuando seamos transformados? Pero 1 de Corintios capítulo 15 nos da una pequeña idea acerca de la compostura del cuerpo. Y nos dice algunas cosas que nosotros tenemos que mantener en mente acerca del cuerpo. De este cuerpo que nosotros vamos a traer si morimos en el Señor o si somos transformados. Pero lo primero que tenemos que saber acerca de este cuerpo está en el verso 50. Dice en el verso 50, 15:50, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Lo primero que debemos de saber acerca de los que van a ser transformados y los que van a resucitar es de que el cuerpo no va a ser compuesto ni de carne ni de sangre. Amén. Entonces, usted, esto está abierto para su imaginación, hermano. Usted puede pensar de qué van a ser compuestos, pero según lo que dice aquí, dice que la carne ni la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Eso quiere decir que este cuerpo no va a ser del que nosotros conocemos. Entonces, en la resurrección, este cuerpo va a ser compuesto de alguna cosa, pero menos de estas dos componentes. Pero os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar, tiene que ser movido a otro estado. La otra cosa que debemos de saber, la segunda cosa que debemos de saber de este cuerpo, de los que van a ser transformados o los que han muerto en el Señor, que va a ser un cuerpo incorruptible. Eso lo encuentra usted en el 15:42 y en el 43. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Entonces, la segunda cosa de este cuerpo que vamos a tener, que debemos de saber, es que va a ser incorruptible. Eso quiere decir que va a ser un cuerpo que no se puede pervertir. Eso es lo que quiere decir la palabra incorruptible. Es un cuerpo que no puede ser corruptible, que no se puede pervertir y muy difícil de pervertir. Entonces, este cuerpo, número uno, no va a ser de carne ni de sangre, ni va a ser un cuerpo incorruptible. La tercera cosa que debemos de saber de este cuerpo que vamos a resucitar es que va a ser un cuerpo glorioso. Verso 43, encontramos lo que dice acerca de este cuerpo. Se siembra en deshonra, resucitará ¿en qué? En gloria. Ya no va a ser, hermano, el mismo cuerpo que llevamos. Va a ser un cuerpo mucho más superior. Y gracias a Dios, hermano. Ahora, conforme la forma, hay mucho debate. ¿Será que vamos a traer la forma que llevamos? Yo pienso que sí, hermano. Porque la semilla que se siembra da la misma forma del árbol en el cual proviene esa semilla. Entonces yo pienso, este es mi pensamiento, de que las personas que mueran ancianos, yo creo que sí van a resucitar ancianos. Hermana Flores, ¿qué dice usted de eso? ¿No? Entonces hay algunos que dicen, apurémonos entonces a morir temprano. Pero acuérdese, hermano, que el cuerpo de estrella que usted tiene es usado para traer el sexo opuesto. Pero como allá no va a haber necesidad de eso, cualquier cuerpo lo hacemos. Los jóvenes se peinan de un lado, se peinan para el otro lado. Las hermanitas se ponen perfume aquí, por acá y por acá. Y pasa un jovencito y como Pepe Le Pew lo jalan. Dice, sagrado Señor de los tres divinos cielos, mira la angelita que me has mandado. Pero me duele decirlo, pero por eso es de que las personas están llegando en este tiempo a ser tan conscientes en su físico. Porque se están volviendo, hermanos, están pensando nada más en casarse y todo ese tipo de cosas. Pero estamos hablando acerca del cuerpo, ¿verdad? Vamos, lo único que yo sé es de que no será compuesto de sangre ni carne. Será un cuerpo incorruptible. Será un cuerpo glorioso. Glorioso quiere decir un gusto o placer vehemente. Una reputación o fama y honor que resulta de las buenas acciones y grandes calidades. ¿Calidades o cualidades? Calidades. Persona o cosa que ennoblece o ilustra en gran manera a otra. Majestad, esplendor, magnificencia. Yo solamente le estoy trayendo las palabras que dice aquí. Se siembra cuerpo animal, resucitará en gloria. Verso 43. El cuerpo va a ser un cuerpo glorioso. No importa si usted murió así un poco medio avanzado de edad, o morimos avanzado de edad. No importa. Va a ser majestuoso el cuerpo que vamos a traer. ¿Cuántos dicen amén? ¿Alguien quiere ese cuerpo o no? Si no, yo lo agarro para mí solo. Pero va a ser un cuerpo majestuoso. Cuarta cosa que debemos de saber acerca de este cuerpo: va a ser un cuerpo poderoso. Un cuerpo poderoso. Verso 43 se lo dice. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Hermano, yo le aseguro que eso va a estar calidad, hermano. Dile a tu vecino, esto va a estar bueno. Ese cuerpo va a estar bueno. Es que este asunto de la salvación es una cosa bien bonita, hermanos. Solamente el insensato dice que no hay Dios. Se tiene que en verdad entorpecer una persona para decir, para negar y no querer vivir en este estilo de vida. Imagínense lo que el Señor nos está prometiendo. Cambiarnos este cuerpo que tanto problema. Ahora yo antes de venirme a la iglesia me senté en la silla y me quedé dormido, porque trabajamos todo el día. Que hermano esto, que no sé qué, que no sé cuánto. Hay veces que nos pasa como a Job, que viene uno, nos reporta una cosa, viene el otro, no, Job, todos tus hijos se acaban de morir. Ay, viene otro, todos tus animales se murieron. Pero hermano, va a haber un día cuando este cuerpo se va a transformar, y ahí no vamos a andar con sueños ni nada, hermano. Va a ser un cuerpo hermoso, majestuoso, un cuerpo incorruptible, no va a ser pervertido. Va a ser poderoso. Yo pienso, hermano, de que en ese tiempo vamos a poder hacer como Sansón. ¿Usted sabe cuál es el santo de los fuertes? Es Sansón. Yo pienso que en ese tiempo, hermano, vamos a ser fuertes y poderosos y todo lo demás. Pero tenemos que probarnos primero, hermano. Venga a la iglesia primero. Si usted quiere ir a la iglesia, venga a la iglesia primero. Sí, hermano, pero yo la hago, hermano. Yo la hago, yo llego allá. No llega allá, hermano, no se preocupe. Va a ser un cuerpo poderoso. La quinta cosa acerca de este cuerpo: va a ser un cuerpo espiritual. Un cuerpo espiritual. Verso 44: se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Entonces va a ir a la tierra sembradito y va a salir un cuerpo totalmente diferente, espiritual. Va a ser un cuerpo celestial, es la sexta cosa. Celestial está en el verso 47 y 49, 47 al 49. El primer hombre es de la tierra, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál es el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál es el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído, hermano Rudy, la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del cual. Le dije. Entonces más le vale que se cuide su cuerpo, hermano. Pero hermano, yo tengo tengo la figura de corazón. Si usted quiere tener la figura de corazón, téngala. Pero si usted quiere traer una imagen bien, bien bonita allá, tiene que cuidar este templo, ¿no? O lo estoy leyendo mal. Yo creo que estoy leyendo en otro lenguaje. Está en español, sí. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Ahora, hermanos, esa palabra celestial tiene un gran montón de significado. Eso es las mismas palabras que usan en lo que es relación a Dios. Es una cosa celestial, poderosa, que un atributo de Dios. Hemos estado hablando, cuando resucitemos, hemos dicho seis cosas por lo menos sabemos de este cuerpo que leemos en 1 Corintios. Y eso sucede a los que están muertos en el Señor y a los que vamos a ser transformados. Pero ¿qué, hermano, de los demás, de los cuerpos de los incrédulos? Es necesario que tú sepas de los incrédulos, porque aquí en esta noche hay personas todavía que son incrédulos, todavía no han hecho la decisión de servir a nuestro Señor Jesucristo. Es necesario que tú sepas qué te espera en tu cuerpo, porque también el incrédulo va a resucitar. Pero hermano, yo creo en Dios. Hablar es bien fácil. Dile a tu vecino así: hablar es fácil. Yo cuando no servía al Señor, yo creía en Dios también. ¿Sabe cuándo creía más? Cuando me metí en problemas. Yo le aseguro que era un creyente, pero fino. Pero ya cuando ya la cosa se miraba más o menos, volví a mi vida de pecado, tranquilito. No hay ningún problema. Eso no es creer en Dios. Creer en Dios es obedecer sus mandamientos. No matarás, no adulterarás, no dirás falso testimonio. Eso es creer en Dios. La diferencia entre los demonios y nosotros, los demonios también creen en Dios. Y dice la Biblia que tiemblan. ¿Alguien se sabe ese texto? Que me lo pueda buscar, está en Santiago. Si usted dice que usted cree en Dios, ¿qué texto es? 3:19. 2:19, hermano. Usted se va a sorprender que hay unos demonios que son más creyentes que los humanos. Pero el problema con los demonios es que ellos tienen una creencia mental, pero ya no pueden cumplir esa creencia. Imagínense que hay personas que dicen que hay tres dioses, y los demonios, que son grandes demonios, creen en un solo Dios. ¿Alguien me está entendiendo? ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, los demonios también son del nombre. Yo no estoy diciendo ninguna cosa rara aquí, hermano. También los demonios creen. Ahora, la segunda cosa, si muchos cristianos, muchas personas no lo hacen, no le tiemblan. Pero los demonios son creyentes en Dios. Acuérdese, hay creencia mental. Esa no te sirve para nada, al menos que tú le pongas obras. O si no, puede probarlo ahora en la noche si usted quiere. Usted diga, yo creo que mañana voy a ir a trabajar, y quédese en la cama. Solo como ya creyó, quédese en la cama todo el día. Usted ya creyó. Vaya a cobrar el viernes y diga, mire, patrón, yo he creído de que usted me va a dar un cheque, porque yo he creído, no he trabajado, pero yo creí que trabajé. Y pregúntele a medio mundo, a Raimundo y a medio mundo, y le va a decir, ¿crees en Dios? Sí, creo en Dios. La pregunta es, ¿qué haces para Dios? Porque eso de creer, si los demonios creen también. Pero los demonios no pueden, hermano, poner las manos juntas y alabarle al Señor, y nosotros sí podemos. Los demonios no pueden venir aquí a tocar una guitarra, y nosotros sí podemos. Los demonios no pueden hacer un bien a otro humano, y nosotros sí podemos. Pero en la creencia mental te ponen en la misma categoría de la creencia de un demonio. Y discúlpeme si he sido un poco fuerte, pero eso es lo que dice la Biblia. El simplemente creer no te hace ninguna diferencia de la creencia de los demonios. Pero el que cree y escucha la palabra y la hace, ese es muy diferente a este tipo de creencia. Yo no sé ni cómo llegamos allí, ¿verdad? Pero es necesario, hermano, de que tú creas a la palabra. De allí fue donde los agarramos. Porque, hermano, también los incrédulos van a resucitar, hermano. Y la cosa para los incrédulos es una cosa espantosísima cuando ellos resuciten. Hermano, solo de pensarlo le debería de ponerlo usted a temblar. San Juan capítulo 5 verso 28 nos dice claramente de que los incrédulos sí van a resucitar. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. 28, hermano. 29. Y los que hicieron lo bueno, saldrán aquí a resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Ahora, tenga mucho cuidado con esa palabra bueno. Porque usted dice, hermano, yo soy bueno, hermano. Mi mamá decía que era buena. No más que así, que mentía de vez en cuando, pero eso era bueno. Hermano, no es lo bueno que tú categorices como bueno, es lo que la Biblia categoriza como bueno. No seas sabio en tu propia opinión. Yo conocí una persona donde nosotros nacimos que le han enseñado que ella haciendo buenas obras se va a salvar. Entonces de vez en cuando se hace sus atolitos y se pone a la orilla de la carretera a regalarle a todo el que pasa por allí, porque según ella eso es lo bueno. No. Lo bueno es lo que el Señor categoriza como bueno. Lo bueno es, hermano, alabarle al Señor. Lo bueno es mantenerse lejos del pecado, dejar de andar mintiendo, dejar de andar en borracheras, en drogas. Eso es lo bueno, dejar todas esas cosas. Eso es lo bueno. No pagar mal por mal, eso es lo bueno. No es lo que tú pienses que eres bueno. Bueno, pero la cosa es que la gente, hay unos que van a resucitar y no están, hermano, y se están esperando y moviendo, esto estoy hablando simbólicamente, moviendo el ataúd, diciendo ¿cuándo es que va a ser esto? Porque vamos a resucitar para vida. Y hay otros que están diciendo, por favor, no queremos salir de aquí porque la cosa para nosotros va a ser peor. Les estoy trayendo la palabra del Señor, hermano. Mateo capítulo 10 y en el verso 28. Acuérdense, ya hablamos de la transformación del cuerpo de los muertos en Cristo. Ahora estoy hablando de los muertos, los incrédulos, los que no murieron en el Señor. Mateo 10, 28 nos dice que ellos también van a resucitar. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Oh, si hay infierno, hermano. En Hechos capítulo 24, en el verso 15, nos sigue hablando más de personas que van a resucitar para condenación. Que dice Hechos 24:15, dice: teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de los justos como de quién, hermano, como de injustos. En el rapto de la iglesia, los justos van a salir de los sepulcros y los demás se van a quedar quietecitos. Allí van a quedar. Hermano, yo quiero resucitar en esa primera vez, hermano. Hermano, es que va a ser bien hermoso, gloria a Dios. Aleluya. ¿Y qué dice? Lo van a resucitar los justos y también los injustos. Bueno, Daniel capítulo 12, verso 2, nos habla nuevamente de los cuerpos de estas personas que no sirvieron a Dios, también van a resucitar. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Hermano, entienda lo que estamos leyendo en esta noche. Sí, usted puede disfrutar todo lo que usted quiera, puede hablar como usted quiera, puede ir donde usted le venga en gana, tomar lo que usted quiera, pero sépalo bien de que va a haber un día donde las personas se van a tener que levantar. Y ese día va a ser terrible. Dice que va a ser para vergüenza, confusión perpetua. ¿Qué quiere decir? Que nunca terminará. Sí van a resucitar también los incrédulos. Nosotros, para ser llevados. Y cuando digo nosotros, estamos diciendo, si yo termino esta carrera. No estoy diciendo que ya. No, si nosotros terminamos esta carrera. Apocalipsis capítulo 20, verso 12. Seguimos con el cuerpo de los incrédulos. Encontramos, hermanos, de que los incrédulos van a resucitar, pero va a ser grande el dolor, grande la vergüenza. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, y esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Pero hermanos, encontremos, y miren la secuencia después de eso, pues ese es el final, es el, en la secuencia ese es el final, ya cuando toda la gente sea juzgada. Pero encontramos, hermanos, de que tú puedes juzgarte a ti mismo por lo que está escrito en este libro. Los libros, hermano, asegúrate de que tú te estés cumpliendo con lo que dice aquí. Hermano, y usted no sabe lo que mi pastor tiene como 28 títulos después de su nombre. ¿Sabrá más él que la Biblia? Y sabe, hermano, que la Biblia está escrita en un lenguaje tan facilito de entender. Hasta, fíjese que hasta en español está escrita. ¿Podrá usted entender ese misterio? Y si usted no le gusta leer, fíjese que el Señor llama a personas como yo para que se las predique. Y yo lo reto a usted a que chequee lo que yo le estoy diciendo para ver si es verdad. No, pero hermano, pero toda la gente interpreta la Biblia como quiere. Bueno, chequéeme pues. Inspeccióneme bien. Por eso le digo que traiga la Biblia. Porque el que está predicando la verdad no tiene por qué avergonzarse. Porque la verdad se mantiene hasta el fin. ¿Cuántos dicen amén? Asegúrese que su nombre esté escrito. Si hay un libro, hermano, donde los nombres de las personas están escritos. Y qué cosa más terrible es ser invitado a una fiesta y, hermanos, y que el nombre de uno no esté en la lista de los invitados. Bueno, hay algunos ahorita en estos tiempos, luego de que se fueron a meter a la Casa Blanca, y ellos no estaban en la lista. Y eran tan faltos de, podríamos decir, de dignidad, que iban agarrados los dos de la mano. Y aún posaron. Le hacía ella. Le hacía él. Hermano, que a lo que ha llegado la gente por un poquito de atención, hermano. Imagínense que se tatúan toda la cara solo. Pobrecitos, tan faltos de amor están así ellos. Imagínense, hermano. Hay otros que se ponen toda una melena hasta acá arriba. Hay otros que se bajan los pantalones y andan enseñando los calzoncillos. Tan faltos de amor, hijo, están así. Yo oro por ellos, ¿verdad? Porque el Señor tenga piedad de ellos. Hay otros que se ponen aretes como cipotillas, como niñitas. También, Dios que les ayude. Pero, hermanos, eso sí son gente de valor, hermano. Es la Casa Blanca. Y tenemos un excelente presidente que los dejó pasar sin invitación. Pero eso lo dejamos para otra cosa, ¿verdad? Pero el asunto está, hermano, asegúrese que su nombre esté escrito en el libro de la vida y que usted esté escrito en las invitaciones. En San Juan capítulo 3 y en el verso 5, seamos claros y directos y fácil de entender. Jesucristo dijo, capítulo 3 y en el verso 5, Jesucristo fue claro en decir: ¿para qué vamos a esperar a ir a la muerte para saber si entramos o no entramos? Yo no me voy a arriesgar a esas cosas. Teniendo el libro aquí, yo puedo ir a saber qué fue lo que Jesucristo dijo. De cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué le parece, hermano? ¿Verdad que es simple? Si no hay bautismo, si no hay Espíritu Santo, deje de andar buscando ir al cielo. En San Marcos capítulo 16 y en el verso 16, clarito, clarito. Respondió, me lo cambió el libro por unos cuantos versículos, me lo arruinó el muchacho. Ahora ahí está, mire, ve. El que creyere y fuere bautizado, allá vamos a ver si los arreglamos. No, hermanos, será salvo. mas el que no creyere será condenado. Hermano, esa es la manera que nosotros sabemos si es que estamos en la lista del libro del Cordero o no. Entonces, punto número 3, hay algunas personas que no creen en la segunda venida del Señor. Estaba leyendo que hay un hombre ateo. Usted sabe que el ateísmo no puede existir, porque el simple hecho que digan que no creen en Dios, ya están aceptando que existe Dios. ¿Qué insensatez? Pero dicen que un ateo se está inventando un servicio para los animales, que dejen los que se van en el rapto. Usted puede comprar aseguranza y él va a ir a buscarle su perrito para que no sufra en la gran tribulación. ¿Y por qué se ríe? ¿Cree que le estoy exagerando? Eso lo acabo de leer en una revista que le envían a los pastores, de que este hombre está. Usted puede ponerle seguro a su perrito. ¿Cuántos tienen perritos? Entonces ahí me dice si quiere que le venda seguro. Pero hay algunas personas que no creen. La Biblia lo dice claramente. Algunas maneras erróneas de mirar, las interpretaciones erróneas del rapto. El rapto de la iglesia, dicen que va a suceder algunos piensan que va a suceder en el medio de la tribulación. Otros dicen que va a suceder después de la tribulación. La Biblia es clara en decir, la iglesia va a salir de aquí primero y después va a venir la tribulación. Entonces hay muchas personas, hermanos, que confunden el tiempo de la tribulación. La tribulación, cuando la iglesia salga, viene la tribulación. Eso es lo que tiene que usted acordarse. Los hijos, nosotros ya sufrimos aquí, ya pagaron el precio por nosotros. ¿Para qué los van a hacer pasar por tanto problema más? El propósito del rapto, y tengo 2 minutos para decir este, el propósito del rapto. Tiene 2 propósitos el rapto de la iglesia. 2 Corintios capítulo 5 y verso 10. Va a ser para dar a las personas las recompensas que se merecen por el trabajo que han hecho aquí en la tierra. A ver, 2 Corintios capítulo 5 verso 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Hay una cosa aquí, hermano, que usted tiene que acordarse. En esto aquí, que compadezcamos ante el tribunal, no está hablando de salvación, está hablando de recompensas. Está hablando cuando las personas van a ser recompensadas por lo que hemos hecho, y van a hacer cosas como servir en la iglesia. Y más allá vamos a estudiar de qué cosas son las que van a entregar. Pero al nomás que salgamos de aquí, lo vayamos para el cielo, el Señor va a empezar por 7 años, va a empezar las recompensas, va a empezar los reconocimientos y va a seguir lo demás. El segundo propósito del rapto, hermanos, es remover el Espíritu de Dios de la tierra. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 verso 7. Es remover el Espíritu de aquí de la tierra, porque si no, no se puede manifestar el anticristo, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Está hablando, hermanos, de que el Espíritu de Dios tiene que ser quitado de aquí en la tierra. ¿Y quiénes son los que tenemos el Espíritu de Dios? Lo tenemos nosotros, y nosotros tenemos la potestad de echar fuera demonios. Por eso es que el anticristo no se puede manifestar. Pero imagínese, en el momento que la iglesia salga de aquí, ¿cómo se va a poner de fea la cosa aquí en la tierra? Dice la Biblia, Jesucristo dijo: vosotros sois la sal de la tierra. ¿Qué sucede cuando la carne no le echan sal? Se arruina. Hermano, esta cosa va a empezar a oler mal. Dijo que nosotros éramos la luz del mundo. ¿Qué sucede cuando la luz sea quitada? Va a haber muchas tinieblas, hermano. Si usted cree que la cosa está fea ahorita, espérese que la iglesia sea quitada. Porque hoy el Espíritu de Dios todavía se mueve. Pero una vez que sea removido, hermano, el espíritu del diablo se va a manifestar y se va a aventar en contra de la humanidad con una furia. Y hermano, y yo creo que los que nunca conocieron del Señor van a estar bien. Pero yo creo que esos cristianitos así medios apagadones, que vienen a la iglesia cuando quieren y cuando no, andan ahí en pecados como solo porque ellos, nadie los manda, ¿qué se me hace? Que todas esas veces que aplaudiste te las va a cobrar. ¿Qué piensa usted? Si yo fuera el diablo, me las cobro. Si yo lo miro que usted se quedó solito y no hay nadie que lo defienda, al primerito que voy a ir a buscar. Si yo me acuerdo, fulano, que decía cuando estaba en la iglesia que no sé qué el diablo ahorita, me lo van a traer a fulano. Me lo van a agarrar y me lo traen inmediatamente. A la fuerza quieren que uno sirva a Dios. Usted sabe, hermanos, que a Dios no se le sirve a la fuerza, pero el diablo sí te va a hacer que le sirvas a la fuerza. ¿Tú crees que la predicación es dura? Te quisiera mirar cuando el diablo te diga, muestre sus tres seises, si no, no compra frijoles. Y usted dice, comprar, si yo la hago, hermano, yo la hago, hermano. ¿Qué es lo que hacemos nosotros si no podemos comprar ni vender? Ni aún ahorita podemos trabajar si no tenemos un número social. Ahora, dígame, cuando ya todo sea uniforme, ya no podamos hacer absolutamente nada porque no llevamos la marca de la bestia. A la fuerza quieren que uno sirva a Dios. No, eso no es a la fuerza. A la fuerza sí te va a hacer el diablo que le sirvas. Ese sí no anda con cosas ni te anda pidiendo permiso. Como cuando íbamos a la cantina, pues así más o menos. Que si usted se ponía, ando volando bajo, agárrese a ese, y lo tiraban para afuera. Allá aterrizaba con la nariz pegada en un poste de luz. Y el siguiente sábado, ahí estaba otra vez. Y ahora, hermano Julán, venga a la iglesia, hermano, hombre. Si el Señor va a venir pronto. ¡No! ¿Por qué, hermano? Es que Julano me miró mal. Pero por lo menos no le di un botellazo, hermano. Pero a mí así es que me gustaba. No ande con eso, hermano. No ande con eso. Vamos a ponernos en pie, hermano. El Señor va a venir, hermano. El problema es de que no muchas personas lo creen. Pero el hecho que tú no lo creas no le quita absolutamente ni un centavo de la verdad. La verdad es que el Señor va a venir. Y hermano, la oración tuya debería de ser, Señor, permite que me encuentres preparado. Levante sus manos, vamos a orar. Señor Jesús, te doy la gracia.